Cuando son las 9:04, ya estamos prontos para celebrar trabajando los dos primeros años de la tertulia agropecuaria. De nuevo, saludo a Rosana de la Sopa, coordinadora de este espacio. Buen día, Rosana. Para los que no te escucharon temprano, acá va la segunda bienvenida.
Muy buenos días. Buen día para todos los que están acá en la Fondo Platea y los contertulis.
Con el gancho del sorteo, trajiste unos cuantos.
Unos cuantos.
Pero todavía pueden llegar más. ¿A qué hora es el sorteo?
No. Al final de la tertulia hay que estar toda la tertulia presente, además. No sirve.
Y antes de hacer el sorteo, les tomamos la lección, digamos, les preguntamos.
También. A ver. ¿Qué saben de los dos años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué temas se trataron?
No, y sobre la tertulia de hoy. Van a tener que contar sobre la tertulia de hoy. ¿Es así el sistema?
Más o menos.
Bueno. Presentan Calcar, Laboratorio Santa Elena, Medial y Tacuarembó Marfrí.
La cadena cárnica uruguaya ha cambiado mucho en los últimos años. Los altos precios internacionales, los aumentos de los costos, la competencia por la tierra frente a la agricultura y la forestación y el desembarco de empresas poderosas del exterior en la industria frigorífica son algunos de los factores determinantes en esa transformación que se ha dado en la producción de carne en nuestro país. El escenario más reciente muestra algunos números muy auspiciosos. Por ejemplo, entre enero y la mitad de agosto, las exportaciones fueron 55% superiores a las del mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, todo indica que vamos a cerrar el año 2008 con exportaciones de carne vacuna por 1.400 millones de dólares, todo un récord. Por ejemplo, hoy el precio promedio de exportación está en sus máximos históricos, superando los 4.000 dólares por tonelada. Pero, ¿qué asuntos pendientes tiene todavía el sector para poder seguir creciendo y conquistando mercados? ¿Qué temas deberían discutirse y resolverse dentro de la cadena cárnica uruguaya? Bueno, eso es lo que les proponemos discutir hoy en esta nueva tertulia agropecuaria, hoy en la Expo Prado 2008.
El agro en perspectiva.
Rosana, vamos presentando a quienes nos acompañan hoy en la mesa.
Bien, comenzamos por mi izquierda, Gustavo Basso, empresario ganadero de Florida y director de Conexión Ganadero. A continuación, Martín Seco, gerente general de Frigorífico Tacuarembó, Grupo Marfrig. Sigue Marcelo Bonomi, empresario ganadero de La Valleja. Y por último, Pablo Caputi, director de Asuntos Económicos del Instituto Nacional de Carnes. A todos, gracias por el compromiso y por acompañar.
Están todos muy serios y no dicen ni buenos
entramos
días.
En ambiente todavía.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Vamos a la primera pregunta, Rosana.
Sí, un poco haciendo honor al título que le pusimos a la tertulia, marcando agenda, la idea era comenzar este intercambio preguntándoles cuáles, si tuvieran que elegir ustedes, cuáles serían los aspectos claves por donde tratar, mirando con un enfoque país hacia adelante, los temas que hacen a la carne.
Sí, eso es como para entrar en tema, un punteo rápido de cada uno de ustedes.
Arranca Gustavo.
Perfecto, gracias. Bueno, creo que para marcar agenda es fundamental lo que pueda hacerse en cuanto a estudiar un diagnóstico de la situación real que se está viviendo en el sector. Y a partir de ahí es que encontré algunos puntos que me parece que son vitales, pero siempre pensando en que es vital reconocer, digamos, las mutaciones que está sufriendo el mundo de los negocios y la rapidez con que los cambios se están dando. Y para eso, marcar una agenda también significa tener la suficiente elasticidad y cintura para ir cambiando con, digamos, los sucesos que se van dando en el mundo. Yo tengo, digamos, como puntos que me parece que son fundamentales para el desarrollo de la cadena, como es el generar mecanismos útiles para aumentar la confianza entre los diferentes eslabones, que yo creo que hay cierta crisis entre lo que puede ser esa confianza necesaria para que el negocio se desarrolle con mayor fluidez. Después, creo que es fundamental devolver los impuestos a las exportaciones, que es un punto en el cual creo que hemos tenido un retroceso importante. Creo que el Uruguay tiene que seguir peleando los mercados con las mayores facilidades posibles. No se le puede poner anclas a la exportación que tenga que cargar con la mochila de los impuestos. Creo que es fundamental quitar la participación del Estado en la fijación de los precios. El mercado interno ha sufrido este año un embate en ese sentido, que creo que es totalmente perjudicial. Y otro punto que creo que es valiosísimo es asegurar el funcionamiento correcto de todas las reparticiones del Ministerio, que tiene un relevante protagonismo para ostentar el mejor estatus sanitario que hoy tenemos.
Ahora el turno es para Martín Seco, gerente general de Frigorífico Tacuarembó, Grupo Marfrig.
Bueno, compartiendo los puntos que decía Gustavo, creo que como puntos adicionales, continuar buscando la máxima cantidad de destinos posibles de las exportaciones de nuestro país. Hemos tenido este año pruebas suficientes que los que en algún momento pensamos que eran los importantes por razones de economía global vuelven a no serlo. Por lo tanto, uno de los activos más importantes que tiene el país es la diversidad de destinos que tiene para colocar su exportación. Continuar tomando como política de Estado todo lo que hace a la política sanitaria del país, y en ese sentido reafirmo como preocupación lo que decía Gustavo, que es el ingreso de personal joven a los cuadros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en todos los servicios. Yo puedo hablar directamente del Servicio de Industria Animal, porque son el prestigio que tiene ganado el país en ese sentido es fruto de muchos años de experiencia que no se ganan luego de un día para el otro. Posteriormente, lo que hace a todo el sistema de productividad del país, tanto sea la productividad a nivel de la tierra como a nivel industrial. Y como punto adicional, lo que decía Gustavo, que a mí me parece preponderante, tenemos que pensar en un sistema educativo diferente al que tenemos hoy si queremos trabajar en la productividad de esa cadena en el futuro.
Seguimos. Sí, seguimos, Marcelo. Capaz que de repente agregar lo diferencial y no seguir, apoyarte en lo, digamos, en las cosas que realmente están de acuerdo y tratar de poner cosas diferentes, pensando que cada uno tiene ángulos de vista diferentes.
Bueno, está. Bueno, buen día. mi visión es bastante de la producción, ¿no? Como bien sabes.
Como lo que te invitamos.
Sí, perfecto. Yo veo, digamos, que estamos ante una nueva situación, como mencionaba Gustavo. Creo que la ganadería no está acorralada. La cuestión es que la ganadería va a tener que producir en menos área y en otros campos inferiores a los que ha venido produciendo.
Tú aludes a que no está acorralada por otras producciones.
Sí, claro. Tengo una visión optimista. Lechería, me parece que la ganadería... seguro, perdón.
Para recordar antecedentes que vienen de otras tertulias que quizás el oyente no tenía presente, ¿no? Tú dices, no está acorralada.
No, en realidad soy optimista. Creo sí que hay... vamos a tener que forjar una nueva ganadería con nuevos costos, nuevas relaciones de precio y nuevas inversiones. O sea que, si bien hay unos precios muy altos, hay necesidades financieras de los productores para desarrollarse y tenemos que producir más carne. Eso es una cosa fundamental, digo, porque tampoco nos sirve tener dos meses un pico de precio impresionante y en esos dos meses vendimos tres novillos. O sea, pensamos buen precio y mucha carne. O sea, vender mucha carne, digo, como país y la industria y los productores. En general lo que veo que estamos como en una transición, veo que hay muchos cambios en las relaciones de precio en el corto plazo. No estoy capacitado para decir si son mayores que más, las variaciones internacionales de precios son se hacen más grandes hacia el mercado interno, digo, porque en los últimos 5 o 6 meses han variado un montón, ha subido un 30-40% y ahora en los últimos 15 días bajaron 40 centavos el novillo. O sea, no hay ganado y bajó 40 centavos. Bueno, a mí eso no me queda claro porque es, digo, no será una corriente comercial o lo que sea, pero está.
Después Seco contesta.
Bueno, y bueno, el tema es que los productores tienen que tener, digo, para tomar las decisiones los productores, esos cambios en las relaciones de precios que hay que mirar todo, ¿no? Porque es el precio del ternero, el precio de las rentas, el precio de los costos, un montón de costos y el producto, por supuesto. Las decisiones se toman más a largo plazo, digo. No es como la industria, que tiene una relación directa. Digo, compro a tanto, vendo a tanto y ahí tengo un costo, y es un proceso biológico que es diferente. Bueno, está suficiente.
Caputi. Quería, recordemos que Pablo Caputi es director de Asuntos Económicos del INAC, el Instituto Nacional de Carnes.
Sí, y voy a opinar un poco más amplio que eso. Siempre me siento bastante libre de decir lo que me parece, independiente de la empresa en la que estoy trabajando circunstancialmente. Lo primero, nosotros venimos de Sudáfrica, un congreso mundial de la carne, y Uruguay hizo una presentación, y el presidente de la organización internacional, cuando nos fue a felicitar, dijo: ¿saben por qué los voy a felicitar? Porque Uruguay no le dice a los otros lo que tienen que hacer, simplemente lo hace. Eso para Uruguay es todo un mérito, porque no nos hemos caracterizado en la historia por hacer. Me parece que lo más importante del tema de la agenda de la carne es que existe una agenda. El que existe una agenda quiere decir ser proactivo hacia el futuro, no que me pasan las cosas, sino que yo digo qué es lo que tengo que hacer, me imagino qué es lo que tengo que hacer. El hacer, me parece, hay que hacer el énfasis en el hacer, después vemos qué es lo que hay que hacer.
¿Y hay un ámbito para discutir esa agenda?
Y para mí me parece que lo que hay que cambiar es la actitud.
¿Pero cuál es el ámbito?
Este es un ámbito, ¿no? Uruguay, como dice un amigo, ¿no? Uruguay es una fiesta de cumpleaños donde todos nos conocemos. Es una pequeña aldea donde todos nos conocemos en distintos roles, hoy en unos, mañana en otros, nuestros hijos se cruzan. Los ámbitos existen, pueden ser más formales o más informales. El INAC es un ámbito para algunas discusiones, a veces no es ámbito para otro. Por ejemplo, estas discusiones quizás en el INAC un poco más amplias no se dan, ¿no? Entonces, me parece importante el tener agenda. Lo más importante es tener una agenda y cambiar la actitud del decir por el hacer. Y la segunda actitud importante es no querer hacer la agenda al otro, es decir, encargarse uno de los problemas propios. El productor se tiene que encargar de sus problemas, los industriales de sus problemas y el gobierno de los suyos. Porque si no, es muy fácil decir: yo no tengo problema, el problema es el del otro. Así no se avanza. En Uruguay hay un vicio muy grande del sector privado tratando de hacerle la agenda al sector público, diciéndole lo que tiene que hacer, y peor, del gobierno con injerencias en los privados de por qué no hacen o dejan de hacer. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso me parece como reflexión general sobre el hacer y sobre que Antón Pirulero, cada cual atienda su juego. Específicamente sobre la carne, a mí me parece que hay tres cosas importantes. Que son, hasta ahora nosotros estamos un poco sorprendidos, ¿no? Un 16% en un trimestre, que el país crezca, el puma rioplatense crezca al 11% al año, es inesperado, y habla muy mal de todos nosotros, de nuestra capacidad de entender lo que le está pasando a este país, ¿no? No puede ser que corrijamos el crecimiento del PBI de 7 puntos a 11, en un país que es una aldea, donde todos nos conocemos y de las inversiones se pueden medir preguntándole a cada uno cuánto es. Quiere decir, nos vemos...
Estamos viendo a la sorpresa que generaron los números que se conocieron el viernes.
Absolutamente, este país no se entiende y no entiende la agropecuaria. Entonces, el primer punto de la agenda es que la agropecuaria tiene que afirmar y reafirmar su relevancia a futuro. Este país tuvo un pasado agropecuario, tiene un presente y tiene un futuro con agronegocios importantes. Entonces, lo primero es cómo explicar al conjunto de la sociedad eso. Vale para la carne y para todos. Pero para empezar por lo primero, eso es lo primero. Lo segundo, específicamente con la carne, es un tema de vocación. Hasta ahora nosotros estamos disfrutando de los $4,000 por tonelada, para hacer una referencia al oyente, duplica lo que pasaba en el 2006, y estamos un poco como perplejos y sorprendidos y esperando cuándo se cae. Y quizás no se caiga, quizás se ajuste, pero no se caiga, porque el mundo ya nos ve distinto, y la carne argentina, que era la que tenía la reputación en el mundo, la está perdiendo, y la carne uruguaya la está ganando. Y entonces el segundo tema de la agenda es, ¿tenemos vocación para hacer la mejor carne del mundo? Así como la gente, cuando el mundo pide un whisky, dice: dame un escocés, algún día la gente pedirá un whisky, una carne, dame una carne uruguaya. ¿Tenemos vocación para eso? ¿Realmente lo deseamos, lo queremos? ¿Vamos a llegar hasta ahí o no vamos a llegar? Y el tercer tema que se ha mencionado acá, empieza mencionándolo Gustavo cuando habla de las relaciones, las confianzas de los agentes, también lo menciona Marcelo, los Marcelos, es el tema de los plazos. Tenemos que poder ver a largo plazo. La gran ventaja de tener a Bondnia y la forestación, aparte de la inversión y lo que significa tecnológicamente, es que son planes a 10 años, y los países no se hacen a 2 años o a 5, se hacen a 20 años. Entonces, no se puede hacer el largo plazo como una suma de cortos plazos.
Bueno, creo que tenemos un buen panorama de inquietudes a los efectos de conformar esa agenda. a partir de lo que escuchamos en estas primeras cuatro intervenciones iniciales. Completamos ahora la pausa y ya venimos después a detenernos en algunos de esos puntos, si te parece, Rosana.
Perfecto.
En perspectiva.
A propósito de la agenda de la cadena cárnica uruguaya de aquí en adelante, estamos discutiendo en esta tertulia agropecuaria. Están con nosotros, integrando el panel, dos empresarios ganaderos, Gustavo Basso de Florida y Marcelo Bonomi de La Valleja, el director de Asuntos Económicos del Instituto Nacional de Carnes, Pablo Caputi, y Martín Seco, gerente general de Frigorífico Tacuarembó, Grupo Marfrig. De todo este punteo que hemos escuchado, Rosana, ¿qué elegimos? ¿Por dónde empezamos a profundizar?
Yo estuve tratando de ordenar en bloques, a ver si hay algo que me quedó para afuera. A mí me quedan como cuatro grandes bloques. Lo que tiene que ver con el interior de la cadena cárnica, por allí hablaron de confianza, incertidumbre de precios. Lo que tiene que ver con sanidad y mercados, lo referente a aumentos de productividad de carne, y después lo que tiene que ver con el rol del Estado. No sé si hay algo grande que me quedó para afuera, pero sobre esos puntos. Sí, Marcelo está pidiendo la palabra.
No, yo quería resaltar los problemas que ustedes ven en materia de confianza.
Bueno, ese es un tema muy importante que lo mencionó Gustavo. Quería retomar lo que mencionó Gustavo en el tema de la confianza y lo que menciona Pablo también en el tema del largo plazo. Evidentemente, los productores para desarrollar las empresas y producir más carne necesitan las dos cosas, digamos. Bueno.
¿Pero qué pasa dentro de la cadena? ¿Qué problemas de confianza perciben ustedes? A ver.
Personalmente, lo que veo que es fundamental hoy de los temas álgidos que hay en la cadena entre productores e industriales es el tema del dressing.
¿Qué es eso?
El dressing es el maquillaje que se hace a la res después de faenado, en el cual se liquida el peso de la carcasa para el productor a partir de hecho eso. En menor o mayor grado que se haga eso, influye directamente en lo que es el precio obtenido por el animal. Eso ha generado entre productores e industriales, sobre todo en etapas más difíciles como son el verano y el otoño, serios problemas de entendimiento y de confianza. Se lesiona enormemente porque se genera una desconfianza entre el productor con esos resultados que se obtiene.
¿Podemos explicar un poco mejor qué es el dressing y por qué entonces surgen después estos problemas?
El país ha evolucionado hacia la venta del ganado, en segunda balanza, que es después de faenado el animal. Es decir, se liquida un precio en pie que va a ser directamente proporcional al peso que tiene la carcasa después de faenado el animal. Ese animal, es decir, previamente a determinar cuál es el peso que se va a liquidar, la industria hace un trabajo de quitar los excesos de grasa y demás, que inicialmente estaba reglamentado por el Estado, es decir, hay una clara, marca de piso de cuál es el mínimo de dressing que hay, y no está limitado, en lo que puede ser el máximo. En ese sentido, hay diferentes criterios, es decir, el productor ha notado que, por ejemplo, unos ganados rinden una cosa en una planta, rinden otra en otra, y es exclusivamente, supone el productor, que es exclusivamente por diferentes criterios de dressing que se aplican en su tropa.
Bueno, ¿y por qué ya sobre este punto no escuchamos al representante de la industria, a Martín Seco?
Bueno, yo me alegro que ese sea el problema de confianza.
Empezar.
Sí, daré impresión de que hay más.
No lo terminó.
Lo que habla las claras de que los problemas son pocos en esta cadena. La industria quisiera pagar no la carne en segunda balanza, sino la carne en desosada. O sea, ir a avanzar más en este problema, porque lo que nosotros compramos es carne. No compramos ni un animal que puede estar mejor preparado que otro, y muchas veces los precios son... Esta es una industria de precios promedios. En ese sentido, yo creo que esta industria tiene... que no tiene otras actividades agroindustriales del país, la posibilidad de que el productor, como dice Gustavo, si no le gusta a la empresa que vende, tiene otras opciones. Y eso no pasa en todas las cadenas. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener el 30% de esas opciones, y ese es un problema que nosotros, con la relación que tenemos con nuestros clientes, no lo determinamos como un problema, a pesar de que sí tenemos, por supuesto, inquietudes de los productores. Pero el productor...
Cuando Martín Seco dice, nosotros, está hablando de frigorífico Tacuarembó.
Claro.
Tiene el 30% del
mercado. El 30% de la faena. En ese sentido, el productor hoy tiene una herramienta que fue creada con otro propósito, y yo creo que no la está usando muchas veces ni el productor ni el consignatario, es que puede saber perfectamente cuál es la cantidad de dressing que se le hace a su ganado en función de la información que emiten las cajas negras del INAC. Uh-huh. Cada productor puede tener acceso a esa información que está también en el instituto, y si le parece que el dressing que hace una empresa no le parece adecuado, tiene la posibilidad de venderle a otra.
Yo quiero agregar lo siguiente. Me parece muy importante que los productores trabajemos y tratemos de agruparnos para negociar con la industria, porque la escala es muy importante. Entonces, agruparse y negociar juntos y conocer nuestro producto también, que es una cosa, digo, un poco la que se ha referenciado, conocer el producto, porque a veces no estamos seguros de realmente lo que vendemos. O sea, esas dos cosas me parecen muy importantes, que mejoran la confianza, y entrar a negociar con la industria, que creo que es un proceso de acostumbramiento y de negociación mutua, ¿no?
Lo que tú dices es que del lado de los productores también se puede hacer para mejorar la confianza.
Yo creo que sí, creo que sí.
Cuando me refiero a confianza, perdón, la interrupción, me refiero también al ámbito que se crea en lo que puede ser del lado de la industria. La industria hoy, por ejemplo, está pasando precios que de repente no coinciden con lo que representa el precio de las exportaciones. No condice, es decir, el productor... Y la industria trata de transmitirle que lo que pasa es que de repente esas operaciones son concretadas con una anticipación, que ya fijaron precio y demás, y que las nuevas negociaciones que se hacen es el menor precio. Pero hoy, fruto de esa desconfianza, el productor está con la patita arrollada. Entonces siente que está siendo herido, digamos, en sus intereses. Y eso es fruto de la propia desconfianza que yo denuncio, en el sentido de que entre las partes eso es una limitante para crecer. Y como tal, en el tema del dressing, yo creo que si fuera tan fácil de resolver, si fuera un problema que tuviera, no sería un tema que está permanentemente en la agenda de los productores, el tema de plantearnos a nosotros su desconformidad con ese trabajo. Es decir, yo creo que si hay buena onda entre industria y productores, creo que es el buen momento para tratar de solucionarlo y definitivamente dilucidarlo. No creo que las cajas negras sean determinantes en solucionar ese tema, porque lo único que queda es la documentación de lo que se realizó. Pero creo que hay que trabajar un poco más en lo que pueden ser los alcances de acuerdo que puedan haber en ese sentido.
Antes que entre Caputi, que es el que no habló, preparando esa tertulia, justamente uno de los puntos que yo hablaba con Seco y otros integrantes de la industria era eso: ¿existe o no existe problemas al interior de la cadena? Martín había sido rotundo diciéndome que ojalá muchas cadenas se parecieran a esta, en lo bien que funcionaba. Yo denoto permanentemente en intercambios, en entrevistas, que sí, que hay como un ruido de fondo que está vinculado a la confianza, no sé si exclusivamente a lo del dressing, y que en realidad, como el aporte no es destruir, sino construir, nos parecía que justamente este tipo de pequeños ámbitos podían colaborar a eso. ¿Por dónde pasan los ruidos que hacen que la cadena no funcione fluidamente? Caputi, después Seco, ¿no?
Sí, el menú es grande, digamos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la agenda. Algunos comentarios. La solución para todo este tipo de asuntos es la competencia. El tema del dressing, para explicar a la audiencia, ¿no? Porque la audiencia se relaciona con el carnicero y los mayores se acordarán cuál era el problema. Cuando uno va a la carnicería, el carnicero siempre trata de venderte un poco más de grasa y de hueso de lo que vos querés. Se trata de eso. Y el que lo hace bien es próspero y exitoso, y uno patalea o pataleaba mucho cuando llegaba a la casa, ¿no? Entonces, por eso se fijaba un dressing mínimo, porque la relación central era entre la industria y los carniceros. Es decir, no me vendas con tanta grasa, por lo menos sacale esto así. Y eso era cuando el mercado interno era lo más importante. El asunto que ahora el 75% que producimos lo exportamos. Y lo más importante es el mercado externo y no ya el mercado interno. Entonces aquel asunto del dressing mínimo ya se trasladó el conflicto, digamos, entre el carnicero y el industrial, y ahora pasó a ser el problema el dressing máximo. ¿Cuánto me vas a sacar de grasa y de prolijamientos de la media res para dejarla limpita como vos la querés para exportarla? Porque el problema pasa a ser eso. En buena hora, en buena hora que tengamos este tipo de problemas, porque esas son agendas técnicas. Yo coincido con la visión de Seco que esto es una agenda que se puede dirimir técnicamente, porque si las cajas negras, Gustavo, no sirven para eso, no sirven para nada. Y es una inversión de millones de dólares, y si eso es así hay que decirlo y hay que ir contra, ponerle un palo y echar todo para atrás.
Pero yo aparecía también algún otro ruido en la cadena, por ejemplo, a propósito de precios, ¿no? Que lo introducía Gustavo y curiosamente ya daba como una respuesta que la industria podía argumentar. Porque a veces los precios que se están pagando los productores no están en sintonía, no parecen estar en sintonía con esos precios internacionales que se conocen día a día.
Y lo agregaba Marcelo.
Sí, yo lo que digo es que hay variaciones de precios terribles en el corto plazo. O sea, lo que yo quiero decir, a mí no me sirve el 370, 380 de agosto, si en octubre, noviembre y diciembre y en zafra, digamos, baje 40-50% el precio.
¿Desde la industria qué se responde, Martín Seco?
Sobre el tema de los precios, lo primero que nosotros queremos aclarar es que nosotros no somos socios de los productores y no tenemos una cooperativa. Tenemos una empresa que su objetivo es ganar dinero. Y el productor en ese sentido confunde de que nosotros el mejor precio que le podamos pagar al subganado no está referido al precio de la exportación, ni al precio que nosotros podamos vender, sino al mejor precio que ellos puedan colocar su mercadería, porque este es un mercado absolutamente libre y además tiene algunas condicionantes que no tienen otros países, que pueden acceder incluso a exportar sus animales en pie a otros países, tanto vacuno como lanares. Por lo tanto, eso de que si la industria está obteniendo tales precios o cual otro, es un dato para la estadística de Pablo. Pero nosotros no hacemos socios a los productores sobre nuestros riesgos, sobre nuestras inversiones, y cuando mañana el precio valga $2,000 la tonelada, que comparto con Pablo que no va a volver a valer nunca más, nosotros tampoco vamos a intentar traspasar ese precio a los productores. Entonces, eso es una confusión. Que otras cadenas funcionan de esa forma, sí es cierto. Funciona la leche, funciona el arroz.
Y bueno, son cadenas que sí funcionan en un régimen más parecido al de una cooperativa, entre comillas.
Exactamente, o de una transparencia de precios, como les gusta llamar, que es un modelo, no es el modelo de la carne, que por supuesto intentó parecerse a eso con muchas experiencias de empresas de productores que siempre motivados en la desconfianza de ese sector empresarial, buscaron sus propios emprendimientos industriales. Bueno, eso forma parte también de la historia ganadera de este país, y creo que no es un modelo bueno. Entonces, en ese sentido, nosotros tampoco queríamos que el ganado valiera 370, por supuesto, porque no cubríamos nuestros costos, y vamos a tratar de hacer una cosa que decía Pablo. Nosotros tenemos un proyecto de 10 años. Es una empresa que vino al Uruguay y se ha endeudado de forma pública, porque es una empresa pública, en un modelo de 10 años. Por lo tanto, nosotros seríamos los mayores preocupados de que no existiera ganado en este país, de que no se estimulara la cadena para que se produzca, y por lo tanto, créanos que eso es nuestro esfuerzo principal cada día, de dar la mejor señal. Seguramente, y por lo que estoy escuchando, no somos muy eficaces.
Ahora estamos en las 9:37.
En perspectiva.
La agenda de la cadena cárnica uruguaya, rumbo al futuro y mirada desde el punto de vista de los intereses del Uruguay como país. Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria hoy lunes, desde el Expo Prado 2008. Un tema con el cual vamos a continuar enseguida, después de esta pausa. Marcando agenda, la producción de carne y sus asignaturas pendientes. Ese es nuestro asunto, este es el tema que nos convoca esta mañana. En la mesa que integran Gustavo Basso, empresario ganadero de Florida, consignatario de ganado y director de Conexión Ganadera. Marcelo Bonomi, empresario ganadero del departamento de La Valleja. Pablo Caputi, director de Asuntos Económicos del Instituto Nacional de Carnes. Y Martín Seco, gerente general de frigorífico Tacuarembó, Grupo Marfrig. Rosana, ¿En qué hacemos foco ahora?
Me parece que estaría bueno retomar el tema de lo que hablamos hoy del precio y cómo eso ha influido hasta ahora, retomando con otras tertulias anteriores, ¿no? Desde Desafío Cría hasta ahora, cómo el productor finalmente siempre se mueve por el incentivo del precio para determinar una cosa u otra. Con la mirada a ver si se va a llegar o no se va a llegar a los 3 millones de cabezas de ganado de faena, y por ese lado ver un poco qué piensa el sector productivo e industria.
No hay duda que esa señal del precio es en definitiva el que nos marca el rumbo, ¿no? Es decir, por eso es tan importante que estamos todos de acuerdo en la cadena de que tenemos que faenar 3 millones o más cabezas de ganado en este país, que tenemos las posibilidades de hacerlo, pero justamente el precio es de alguna forma el gran movilizador de toda la cadena. Por eso es importante que llegue el mejor precio al productor para ir trasladando hacia él todos esos incentivos de mejora continua que tiene que tener.
Ahora, esta discusión a propósito del precio no es a propósito de un precio, ¿no? Quiero decir, en las charlas previas a esta tertulia aparecía la inquietud de productores ganaderos que entendían que el esfuerzo que hacen, por ejemplo, en materia genética, de mejora de calidad, no necesariamente después es retribuido a la hora de la venta al frigorífico. Entonces, no estamos hablando de un solo precio. Ustedes están pidiendo también diferenciación. ¿Cómo es eso? Marcelo.
Bueno, sí. Yo creo que la industria, ha empezado a moverse. Yo creo que hace un reconocimiento a la calidad testimonial. No quiero ser fuerte, hace un reconocimiento a la calidad testimonial. Pero a mí me gustaría saber, si la máxima diferenciación del producto que puede hacer el país de carne a pasto es esta que estamos recibiendo. O sea, porque en realidad lo que se está pagando es novillo pesado, gordo, grasa 2, y si es un poco más joven, mejor. Pero con el tema de los esfuerzos que se están haciendo por el tema de la certificación de carne a pasto, que hay muchos productores de hace 3, 4 años, hay grupos de productores que tienen la certificación de sus empresas como carne natural certificada por el proceso que hacen, los registros que llevan. Y eso, sacando alguna experiencia aislada, no ha dado sus réditos. O sea, me pregunto, si no hay posibilidad de una diferenciación.
Martín.
Bueno, nosotros como empresa hemos optado por hacer estimular otro sistema, que es de la carne orgánica certificada, no la carne a pasto. Por lo tanto, no conozco esa experiencia. Y, por supuesto, comparto que son, cualquiera sea la modalidad, trabajos extras para el productor, y muchas veces en el caso de la carne orgánica también pueden tener alguna pérdida en lo que hace a la productividad que pueden lograr, en función de que hay algunos elementos que pueden ser estimulantes de la productividad que están prohibidos de usar. Nosotros ya hace 7 años que trabajamos en ese programa.
¿Qué programa es?
El de carne orgánica certificada, y intentamos estimular todo lo que está a nuestro alcance a los productores para que se mantengan. Este año hemos incorporado al adquirir alguna empresa que faena lanares, una certificación de lana orgánica también, para que él pueda canalizar obviamente con otra industria ese producto, porque lo que se certifica es el campo y las condiciones como se cría cualquier elemento que esté encima de él.
Pablo Caputo.
Sí, yo quería hacer 2 o 3 comentarios. Primero, sobre el tema precios. Cuando el novillo en segunda balanza llegó a 3.75, 3.80, por primera vez Uruguay superó en precios a Estados Unidos. Es decir, en esa semana el precio del ganado en Uruguay era superior al de Estados Unidos por primera vez en la historia, y eso era todo un récord. No hay que olvidarse, para poner las cosas en su lugar. No estamos hablando para la audiencia de precios de primero, estamos hablando de los precios de ganado récord. También tuvo una caída muy violenta en poco tiempo, y esa semana se faenó menos, y eso es lo que le provoca a los productores también esa ansiedad de decir, bueno, yo no agarré ese precio y 3 semanas después tuvo un movimiento muy fuerte el precio, y evidentemente es un problema, ¿no? Entonces, Y me parece que comparto bastante la visión de que los precios surgen de la interacción de la oferta con la demanda, y no necesariamente las ganancias van a ser repartidas por igual entre todas las partes, porque eso ya es una joint venture, eso es otro tipo de asociación donde se comparten distintas cosas. Lo que sí hay que cuidar son los comportamientos que sean transparentes y competitivos. Ese es el punto. La confianza se genera desde ese punto de vista. Dadas esas condiciones, después que gana el mejor y gana la parte de la torta que le quedará a cada uno, dependerá de su poder de negociación. Si los productores deciden, no es lo mismo vender 10 cabezas de ganado que vender 100, que vender 1000, que vender 10.000, en poder de negociación, en logística, en 10.000 cosas. La escala pesa. Y no es lo mismo tener un 1% de la faena que un 10, que un 25, que un 30, que un 50. Eso desde las leyes económicas más básicas.
¿Cómo definir los comportamientos transparentes?
No, me parece que bueno, primero que tiene que ser sobre bases técnicas, ¿no? Entonces yo coincido que hay que ir hacia adelante y no hacia atrás. Es decir, para mí es un progreso no pagar el ganado en pie, sino pagarlo en segunda balanza. Y si se puede complementar y pagarlo por rendimientos al corte, mejor, desde que exista credibilidad en los sistemas. Y si los sistemas son incompletos, hay que mejorarlos. No ir hacia atrás, hay que mejorarlo. Y eso es una agenda técnica, tecnológica, e implica desafío, desarrollo. Las cosas no pueden ir para atrás, tienen que ir hacia adelante y encontrar las soluciones hacia adelante.
El mensaje que está recibiendo el productor y que tratamos de dar al mundo es de Uruguay, identificado con lo que es la producción a pasto. Si reconocemos, como decía Marcelo, de que la ganadería tiene menor área y tiene menor calidad de tierra, se presta que si vamos a ser productores de carne a pasto, como muy difícil el solo hecho de estabilizar nuestra producción. Yo creo que vamos a caer en la producción. Yo creo que hoy, si hacemos una medición por hectárea, vamos a estar por debajo de las mediciones objetivas que se pudieran estar haciendo hace poco tiempo atrás. Por esa razón, porque perdimos área y perdimos calidad de tierra. La capacidad de extracción que tenía la invernada hoy ya no la tiene porque ha cedido esas tierras a la agricultura. Y si nos cerramos a ser un mercado productor de carne, es decir, Uruguay vendemos como productor de carne a pasto, creo que estamos sacrificando una gran oportunidad, porque el mundo, las señales que nosotros recibimos, es que no es que paga más la carne a pasto, ni siquiera la carne certificada que está produciendo el frigorífico, sino que hoy lo que vemos es que el productor recibe más dinero por un ganado salido de encierro a grano, que es un sistema de producción que es mucho más eficiente y que ahí logra lo que puede ser la complementariedad con la agricultura. Pero hoy las señales son bastante difusas para el productor para tomar una decisión, y creo que eso es fundamental, que el productor sepa hacia dónde tiene que apuntar, porque eso va a cambiar toda la cadena. Es decir, es muy probable que tal vez el país que yo me imagino productivo, la invernada que yo me imagino productiva, de repente culmine en un encierro, que los invernadores...
El encierro, es decir, feedlot, hablando de lo mismo.
Feedlot, sí. Termina en un encierro y tal vez los invernadores tradicionales con mejores campos que hoy tienen o que son limitados para agricultura pero sí permiten algún mejoramiento sean eficientes recriadores y la cría se desarrolla en los campos más pobres y tal vez combinando con los árboles. Pero creo que en ese plan es fundamental que el productor tenga claro hacia dónde apuntamos para poder obtener el mejor resultado para el país. Es la única forma que tenemos para poder llegar a los 3 millones de cabezas que estamos pensando.
O sea, ahí hay otro tema para discutir, entonces. ¿Está suficientemente claro? Hoy no. Genial. No está. ¿Cómo lo ven desde la industria frigorífica o desde el INAC? Empecemos por la industria, Martín Seco.
Yo comparto lo que dice Gustavo totalmente. Creo que el crecimiento de la ganadería en este país se hace sí o sí con más agricultura. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún temor en la expansión de la agricultura, ni mucho menos. Creo que es un socio estratégico ideal para este tipo de producción, porque el productor lo que tiene que buscar es renta. Y creo que hoy es indiscutible la posibilidad que le brinda la agricultura, que no va a ser la misma en el futuro que la que fue este año, pero va a ser muy buena igual. Este año la agricultura estaba un poco contagiada por efectos económicos que pasaban en el mundo y tenían un sobreprecio, pero va a ser un muy buen elemento para el productor, y el productor tiene que integrar eso a todas las cadenas, a toda la cadena de producción desde la cría del ternero.
¿Esa es una sentido, señal, por ejemplo, a través del programa Impulso Agropecuario?
Bueno, en ese sentido nosotros tenemos un stand que está acá al lado de la radio, donde estamos mostrando, tenemos 30 proyectos que estimulamos, coordinados por el ingeniero Simeone, que es la complementación de la agricultura con la ganadería, buscando exclusivamente que el productor mejore su renta. Y en ese sentido, habrá productores que determinen, como decía él, continuar con una producción a pasto porque logran una diferenciación, otros que buscarán una renta y van a hacer una complementación, y otros que solo exclusivamente se pondrán a engordar ganado en un corral, un feedlot, que es una práctica que no está muy bien vista en el mundo desde el punto de vista de la venta de la carne. O sea, nosotros tenemos mercados muy importantes que nos prohíben ese tipo de herramienta, pero como tenemos varios mercados, que eso es una cosa importante, creo que es una herramienta que en Uruguay se va a difundir muy ampliamente.
O sea, lo que tú dices, Martín, es que hay que correr por los dos caminos.
Exactamente.
Pero entonces no vamos a poder tener una imagen de la marca carne uruguaya.
Creo que la complementación con la agricultura no quita en este país la posibilidad de criar los animales a cielo abierto de una forma absolutamente diferente a lo que otros hacen. No quita para nada. Después hay el momento de certificar una u otra carne que es diferente.
Ajá. La realidad es interesante. La habilidad que tiene el uruguayo para vivir de espaldas al mundo es fantástica, ¿no? Nosotros, el país del decoupling somos nosotros.
¿El país de qué?
Del decoupling, ¿no? En economés, siempre se usa mucho ese tema si las economías están enganchadas o no. O sea, si una caída de Estados Unidos arrastra el mundo. Nosotros somos en los que tenemos correlación menos uno, inversa con lo que pasa con todo. Siempre estamos de espalda a todo. En Uruguay, por ejemplo, la palabra feedlot quiere decir calidad. Es sinónimo de, es un ganado de calidad. En el mundo, feedlot no quiere decir calidad. En el mundo, feedlot quiere decir productividad. Calidad quiere decir carne producida natural, a pasto, tierna, no, sin anabólicos, sin antibióticos, sin ningún tipo de cosas. Nosotros estuvimos en el Congreso Mundial de Australia en el 2006, país que hace feedlot en serio. Animales de 800 y de 900 kilos, encierros intensivos, con antibióticos, con anabólicos. En todo el Congreso no se habló del feedlot, se lo escondió notablemente y se promovía el país a cielo abierto, el pasto, etcétera, que es lo que vende y lo que todo el mundo, los sectores de más altos ingresos en el mundo, quieren comprar. La pregunta es...
Pero quiero decir, Uruguay llega ahí... ¿Australia produce de las dos maneras?
Produce de las dos, por supuesto. Produce...
Subraya una de ellas, enfatiza una de ellas.
¿Qué porcentaje produce? Sí, tiene por tercios, digamos. Tiene un tercio, que es feedlot para Japón y Corea. Después tiene todo lo que es el descarte de vacas, que va con otros destinos. Y el mercado interno, que se mueve algo a pasto y algo en un feedlot más parecido al nuestro, no es el feedlot intenso. Entonces, a mí me parece que ahí, yo coincido en eso, uno puede hacer terminaciones a grano, yo no le llamaría feedlot, porque desde el punto de vista de marketing, suma cero llamarlo feedlot. Desde el punto de vista internacional, llamarlo feedlot es una pereza idiomática uruguaya. Habría que llamarle, inventar otro nombre, o llamarle terminaciones a alguna otra cosa que se llame así, que no diga feedlot porque no tiene ningún valor en el mundo, resta puntos en el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, el mundo se divide por nichos, por segmentos, se puede trabajar en todos, sabiendo qué es lo que uno está buscando en cada uno de ellos.
Yo, personalmente, no estoy promoviendo decirle al mundo que tenemos que producir a feedlot. Yo lo que quiero decirle a nuestros productores hacia dónde tenemos que apuntar. Ese es el mensaje que yo intento dar, y no es que estoy subestimando a espectador, porque sé que llega a todo el mundo, pero creo que el mensaje esencial es decirle al productor nuestro hacia dónde tenemos que ir. Y si por un lado decimos que la carne a pasto es mejor, ¿por qué es entonces que vale menos? Porque hoy por hoy el que se premia es justamente el que produce en el feedlot que nosotros llamamos ese encierro casero que nosotros hacemos, se paga más, la industria lo premia mejor, tiene la regularidad que necesita, tiene una cantidad de atributos que lo premian en desmedro de otras carnes que se producen a pasto, cumpliendo todos los requisitos y produciendo mucho menos. Entonces creo que ahí está el tema, hacia la interna de nuestro país. Tenemos que ser, confiar a nuestro productor hacia dónde vamos y no ocultarle a él también lo que no nos conviene decir por el marketing internacional.
Lo que pasa es que el feedlot lo que te da es homogeneidad de producto y cantidad de carne. O sea, y eso es lo que la señal de la industria es lo que está pagando. Ahora, entre carne 100% a pasto y feedlot, hay un montón de variaciones adentro que se pueden realizar y sigue siendo carne a pasto. Eso es inevitable, que la ganadería va a dar más concentrado, es totalmente inevitable, digo, porque ya entre las tecnologías de destete precoz, suplementación invernal de terneros, terminación en ternero, en novillo, suplementación en pradera, con asignaciones de parcela, todo eso se hace, esa tecnología está disponible y es la que tiene que impactar para aumentar la producción de carne.
Y los mercados del mundo que pagan más la carne, que son los que nosotros tratamos de acceder ahora, que son Corea, que es Japón, todo lo que consumen es absolutamente engordado grano. Es decir, quiere decir que la señal que nosotros tenemos...
Es un error serio, voy a discrepar porque hay para discrepar. Uruguay nunca va a llegar a Japón, es un error serio pensar que Japón es un mercado relevante. Uruguay no va a cambiar las razas, no vamos a hacer wagyu de 800 a 900 kilos, no le vamos a ganar a Australia que está al lado ni a las inversiones japonesas. Nosotros si accedemos a Corea es para vender lo que somos nosotros, no lo que producen Australia. Hay un tema de identidad, hay que entender lo que uno es y dónde están las fortalezas. La fortaleza no es parecerse a Australia y Estados Unidos. La fortaleza es ser mejor en lo que nosotros somos.
Y la debilidad
no se puede avanzar.
Y la debilidad nuestra es el complejo que tenemos de pequeñez. Porque ocupamos el séptimo, el octavo lugar, variamos en exportaciones de carne en el mundo y vivimos diciendo que somos una aldea, que somos pequeños, que no tenemos capacidad de incidir en el mercado. Creo que eso es una de nuestras limitantes.
Yo no sé si para redondear esta parte de la discusión, Martín Seco quiere agregar algo.
Creo que la visión que tienen los habitantes de otros lugares del mundo y los inversores internacionales es absolutamente contraria. Uruguay es un país maravilloso, donde está todo por hacerse. Creo que deberíamos haber destinado algún rato también a recordar que nuestra producción son 80 kilos de carne por hectárea, ¿verdad? Promedio nacional, cuando hay muchos productores individuales están produciendo hoy 400 y 500. Entonces,
¿por qué ese dato es importante?
Para demostrar el potencial que tenemos. Ajá. En ese sentido, eso es lo que buscan los que nos miran de afuera, y creo que en ese sentido Uruguay es un país maravilloso. De punto de vista de la exportación y producción de carne del año 2000 al año 2007, Uruguay es el tercer país en crecimiento. O sea, y eso es mérito de los productores uruguayos. Primero Brasil, con todos sus problemas que tiene desde el punto de vista de su cadena. Segundo la India, que produce una cosa que no es carne, es un búfalo. Y tercero el Uruguay. Entonces, muchas veces lo que a nosotros nos encanta es cuando nos levantamos mañana agarrar el rebenque, castigarnos un poco, darnos, y después irnos a trabajar. Pero también creo que es bueno reconocer a la gente lo que está haciendo, ¿no?
Ya hemos llegado a las 10 de la mañana. Bueno, hay muchos mensajes de los oyentes. Destaco este que acaba de llegar y que creo que viene bastante inspirado en la última intervención de Martín Seco. Dice, señores, Inglaterra tiene menos territorio que nosotros y sin embargo es una potencia en todo lo que se propone. Reflexionemos, agrega el oyente. Pero, Rosana, se nos está terminando el tiempo y van a quedar puntos para desarrollar otro día. ¿Qué hacemos con estos 2-3 minutos que faltan?
Bueno, hay uno fundamental que yo quiero rescatar porque ya le hemos dedicado 2 tertulias, que es el tema de la educación, lo mencionó Martín Seco, y hablabas algo del sistema educativo que me parece que en tiempos de cambio y de esta rapidez es vital. No sé específicamente a qué te referías.
Nosotros no creemos que podamos ser capaces de poner al Uruguay desde el punto de vista productivo en los lugares que tiene que estar si nosotros no tenemos un sistema de educación diferente, especialmente en aquellos carreras técnicas, como puede ser el papel que debería jugar la Universidad del Trabajo, y sin duda si no cambiamos nuestro programa de las escuelas rurales. Eso es una cosa que ha quedado absolutamente paralizado desde los últimos 50 años, donde evidentemente cuando nosotros hablamos de que los jóvenes se van, los jóvenes que se van son los jóvenes calificados, y nosotros tenemos que tener un cambio muy drástico desde el punto de vista de que tenemos que enseñar para esos niveles técnicos, para esa nueva productividad que se viene. Y otra cosa que no es educación, pero quiero destacar, que si nosotros no le damos a los productores las condiciones mínimas que tienen que tener para permanecer en sus lugares de trabajo, va a ser difícil también que alcancemos la productividad. No se concibe que una persona en la ciudad le instalen la luz eléctrica y un productor la tenga que pagar.
Y el otro punto importante tiene que ver con el Estado. Lo había mencionado Gustavo Basso. ¿Algún par de puntitos al respecto? Porque también es tema que se ha tratado en las tertulias.
Yo creo que es fundamental que el Estado se mantenga al margen en lo que son la fijación de precios. La intervención que ha hecho este año en el tema del abasto con la fijación de algunos cortes ha incidido enormemente. Lo ha hecho con la mejor de las intenciones de tratar de darle al consumidor la posibilidad de acceso, de controlar la inflación y demás. Pero el efecto negativo que tiene sobre la cadena es incuestionable.
Esa intervención creo que es funesta para los intereses del desarrollo todo, desde el punto de vista industrial. O lo que hemos visto es que la industria ha tenido, hay una parte de la industria que se dedica exclusivamente al abasto y que ha quedado totalmente rezagada frente a las posibilidades de la industria exportadora. Creo que ese tipo de cosas el Estado no se puede permitir, porque en definitiva lo que se trata de implementar para favorecer al más débil termina fortaleciendo al más fuerte. El otro tema que creo que es ahí sí donde al Estado le reclamo una fuerte presencia es en el tema sanitario. Ese es nuestro principal valor que hoy tenemos que defender y que es por el intermedio del cual hemos llegado a los mejores mercados y más exigentes del mundo. Y creo que el costo-beneficio que tiene el poder tener un ministerio totalmente activo y bien consolidado en esa tarea, creo que es fundamental para el futuro de la cadena. Todo lo que se pueda hacer la cadena, si no tiene el apoyo de un ministerio fuerte y capaz de demostrar las bondades de nuestro sistema sanitario, no van a ser en vano.
Ahora son las 16 minutos. Marcando agenda, la producción de carne en Uruguay y sus asignaturas pendientes. Ese es el tema que nos ha ocupado en esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria y que han discutido Gustavo Basso, empresario ganadero de Florida, Marcelo Bonomi, empresario ganadero de La Valleja, Pablo Caputi, director de Asuntos Económicos del Instituto Nacional de Carnes, y Martín Secco, gerente general de frigorífico Tacuarembó, Grupo Marfrig. Avanzamos bastante, Rosana.
Bastante bien, quedan varios pendientes y ahora nos vamos rumbo a Melo en octubre.
Sí, la próxima tertulia agropecuaria será en el departamento de Cerro Largo. ¿El tema?
A pedido de la audiencia. Y el tema estamos viendo también si nos son los cambios, un poco con lo que hicimos en Rocha, los cambios y los movimientos que está sufriendo el departamento.